Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes 22 de marzo. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y prácticamente todas esas ciudades, Puerto Montt no recuerdo, pero Santiago, Valparaíso, Concepción en cuarentena. No todo Santiago, pero a partir ya de los próximos días la gran mayoría de las comunas, vamos a hablar acerca de eso en algunos minutos más. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación, está la música de Radio Duna, música que es muy característica de la radio, y también están todos los programas en vivo y en podcast. Y en podcast también los pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un importante e interesante invitado. Estaremos con el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Vamos a conversar acerca de un proyecto que es muy, muy interesante. Tiene que ver con el hidrógeno verde y un memorándum de entendimiento para la exportación de hidrógeno verde. Chile tiene una capacidad instalada y una potencialidad, además de gran producción de hidrógeno verde. Recordemos este combustible que se considera como el combustible del futuro. Y claro, Chile tiene además una gran capacidad de producción de energías limpias, sobre todo eólicas, solares y de otras características, pero sobre todo eólicas y solares en el caso sobre todo del norte de nuestro país. Así que una gran capacidad también para la producción de hidrógeno verde. De eso estaremos conversando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y como les decía, bueno, la verdad que se nos vino un invierno así como de una, el invierno 2020. Estamos como en mayo, junio, principios de junio tal vez del 2020, con a partir ya de los próximos días 14 millones de personas de nuestro país en cuarentena. Medidas muy estrictas que se agregan además, no solo se añaden comunas a las cuarentenas y otras a transición, sino que además se hacen más estrictas las condiciones en las que vamos a tener que sobrevivir durante el próximo tiempo. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, estoy un poco achacada.
Achacada.
¿Qué quieres que te diga? Sí, no estoy muy positivo hoy día con los anuncios de que eran esperables, que en función de las cifras, fin de semana tuvieron más de 7.000 casos diarios de COVID.
Pero el sábado fue brutal.
Yo creo que todos quedamos medio impactados con la cifra. Entonces un poco se veía venir que el gobierno iba a anunciar que se sumaban mucho más comunas a la cuarentena, cuando hay una presión de muchos sectores que pedían un cierre completo. Incluso sigue el debate de tener o no las elecciones del 10 y el 11 de abril. Bueno, estábamos todos nerviosísimos a la 1 de la tarde esperando el reporte desde la autoridad sanitaria, que finalmente anunció que a partir de este jueves a las 5 de la mañana, casi 14, tú lo decías, 14 millones de personas, 13,7 millones de personas van a estar en la fase 1 del plan paso a paso. Se sumaron 19 comunas que retroceden a la cuarentena a la región metropolitana, entre ellas dos populosas muy grandes que son Puente Alto y Maipú. En el cálculo, 2 de cada 3 chilenos van a estaremos en confinamiento a nivel nacional, que es la mayor cifra desde la pandemia. De las comunas que se anunciaron, bueno, yo te decía, Maipú, Estación Central, Cerro Navia, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Peñalolén, La Pintana, San Bernardo, Pirque, Pudahuel, Independencia, son varias, 19 comunas que van a empezar con este proceso de cuarentena y que además se suma a algo complejo que tiene que ver con las altas cifras de contagios que se han registrado en el último tiempo. Lo que decía el ministro de Salud es que con este aumento en las medidas pasan a cuarentena 14 millones de personas, el 70% de la población nacional, y además se agrega algo más complejo, que es que el gobierno anunció también la suspensión a partir del 27 de marzo del desplazamiento que nos permite a quienes vivamos en comuna cuarentena movernos los fines de semana a partir de algún trámite autorizado por comisaría virtual. Los fines de semana ya no vamos a poder movernos. no hay autorización.
¿Te acuerdas del concepto de hibernación que se utilizó en algún minuto?
Sí, que lo hizo Espacio Público, lo puso. Exacto, en uno de sus informes.
Había llamado a que se decretara una hibernación o que se pusiera al país completo en hibernación.
Sí.
¿Qué quería decir eso? Bueno, yo me imagino que todos en sus casas sin ninguna posibilidad de salir, de moverse, excepto lo estrictamente necesario, digamos, para no sé, abastecer de agua, luz y o no sé, gas o todo lo indispensable. Bueno, los fines de semana vamos a estar en una situación así.
No voy a venir el fin de semana.
Claro, porque, o sea, piensa que el fin de semana pasado hubo entre 1.800.000 y 2.000.000 de permisos. O sea, con 2 millones de, o cerca de 2 millones de permisos, estaba todo el mundo afuera, no todo el mundo, pero mucha gente afuera. Demasiada gente afuera. ¿Tú pediste permiso el fin de semana?
Sí, pedí.
Yo también pedí un permiso el fin de semana.
Para ir a comprar.
Y yo fui a comprar también, y nada real, o sea,
yo igual vi poca gente, pero
sí, había
yo
poca
estaba
gente.
Ahí, culpable, o sea.
Había poca gente, claro, pero estamos igual que realmente esas personas que dicen, oh, yo no sé qué está haciendo toda esta gente acá en la feria.
Y
usted está en la feria, señora, ¿no? Sí, bueno, sí. Por el supermercado, estábamos igual nosotros.
Sí,
pero
por eso no tiene que culparse al tiro.
Sí, sí. Es mejor reconocerme que alguien te puede haber visto, así que.
Sí, es mejor.
Ah,
sí.
Pero tú también sabes. Yo el día sábado, bueno, además tuve que trabajar, pero además, aparte de eso.
Ya, fuiste a comprar sábado, igual.
Aparte de eso,
claro, porque tú tienes un permiso especial para ir a trabajar.
Claro, pero no usé ese permiso para ir a comprar.
Ah, claro, no puedes usarlo. No
puede ser para ir a trabajar, no.
Sí.
No, tuve que pedir un permiso en comisaría virtual, ¿verdad? El típico permiso que pide todo el mundo, que pedía todo el mundo. Ahora se puede pedir solamente para las comunas en cuarentena, solamente durante la semana. El fin de semana, nadie debiera.
Ni fase 2, ni fase 1, digamos.
Ni fase 2, ni. No, claro, todos los que estén en cuarentena van a tener que quedarse en su casa. No hay permiso, ese permiso de uso general, algo así se llamaba, ¿no? De permiso para. Bueno, tenía la palabra
¿es
general
el único
ahí.
Que está ahí, comisaría virtual. Pero
que era el primero,
el único,
no
sé, claro.
Era el que estaba ahí primero en la lista y que se había, de alguna manera, había refundido todos los otros permisos que terminaban siendo. Probablemente más engorroso.
Permiso,
¿no?
temporal individual de desplazamiento general.
Ese se elimina. O sea, no se elimina, se
restringe el fin de semana, no se puede usar.
O sea, no, usted no va a poder ir a comprar, no va a poder ir a la farmacia, no va a poder ir al supermercado, no va a poder ir a hacer nada, aunque.
Todo tiene que ser online.
Claro.
Es por eso que el comercio
aunque
está súper asustado.
Se ha acabado la sal.
Claro.
Tiene el que aceite.
Quedarse sin sal. Esperar al día lunes. Esperar que se le renueve su permiso el día lunes. De hecho, por eso el comercio está asustado, porque dice que va a haber una presión demasiado fuerte al canal online.
Claro.
Porque va todo el, porque no hay ninguna opción de hacer cosas presenciales. Entonces, por ejemplo, leí ahora una nota de la tercera de la Cámara de Comercio de Santiago que dice las medidas deberían apuntar más selectivamente hacia los vectores de contagio de mayor riesgo, como las reuniones sociales. Pero esto perjudica porque no están preparado el canal online para que la gente esté 100% consumiendo el canal. No, es que el tema es que no hay que consumir. No se va a poder consumir. O sea, si falta mantequilla.
Hay que esperarse.
Falta mantequilla nomás, claro.
Hay que esperarse durante la semana, lo que va a significar.
Y sábado y domingo tampoco es tan terrible, digamos.
Claro, pero que eso va a significar que probablemente el día viernes vamos a ver a todo el mundo en el supermercado, en la feria, en la vega, en.
¿Qué es peor?
En los bañadores, en todas partes donde se vendan las cosas. Que,
sí.
Porque además baja como una especie de angustia a la gente cuando dicen no va a haber supermercado mañana, tengo que ir al supermercado.
Es que nunca
te acordaste ahora que tienes que ir al supermercado, sí. O sea, a lo mejor tenía.
Y nunca ha faltado nada en los supermercados. O sea, siempre en toda esta pandemia, los supermercados han tenido. Ahora, o sea,
excepto
esta crisis no ha llegado
de días. Claro, los primeros días, las primeras cuarentenas que
realmente. Ahí había un miedo, pero ya no había confort, ¿te acuerdas?
No había confort, no había lenteja. No sé, nos bajó. A lo mejor hay relación entre una cosa y otra, no sé. No de veras. Pero puede ser. Bueno, lo que está claro, José, es que si alguien quería hibernación, vamos a
aquí
tener
tiene,
hibernación.
Tiene
esto es lo más parecido probablemente a ese concepto que vamos a conocer a partir ya de este fin de semana, entonces, ¿no?
Este fin de semana. Y ojo que el presidente Piñera va a hacer hoy día una cadena nacional anunciando medidas nuevas de ayuda económica por el aumento de las comunas en cuarentena. Se va a transmitir a las 9:30 de la noche. Recordemos que en el balance de Minsal se anunció estas 42 comunas que retroceden y por lo tanto el presidente Sebastián Piñera lo que va a decir es de qué manera se va a lograr ayudar a aquellas personas que no van a poder salir a trabajar y por lo tanto no van a tener sustento, porque recordemos que hay muchos que viven de lo que hacen en el día a día. Entonces, la cuarentena es fatal para las economías de las casas.
Y otra cosa con respecto a esto, se le preguntó al ministro Enrique París por qué se había decretado cuarentena para ciertas comunas y no para otras. Uh-huh. Y él habló de un gran bloque, ¿no? Que se había efectivamente establecido las cuarentenas para un bloque grande de comunas, y son muchas en realidad, son 19 en total las que van a pasar ahora, se agregan, digamos, las que ya estaban en cuarentena, son, como tú decías, algunas con mucha población, pero claro, hay una serie de comunas del sector nororiente de Santiago que no van a estar en cuarentena. Y claro, eso generó suspicacia en algunos casos, diciendo, claro, Las Condes, Barnechea, Vitacura no van a estar en cuarentena, pero claro, es un poco más diverso que eso, está Recoleta, no recuerdo si Independencia, hay varias otras comunas que también están fuera de esa, de las que van a pasar, digamos, a cuarentena durante los próximos días. Lo que le entendí fue que efectivamente se buscaba que hubiera un gran bloque para, claro, pasar de Santiago a Recoleta, o de Santiago a Independencia, o de Santiago a Providencia, etcétera. La verdad es bien difícil de fiscalizar, en definitiva, la frontera, los límites de las comunas.
Sí.
Por eso, claro,
las comunas que quedan fuera,
que no se entiende tanto,
que están en transición, digamos, son Alhueco, Lina, Conchalí, Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Paine, Providencia, Quilicura, Recoleta, San José de Maipo, Tiltil y Vitacura. Se mantienen en la fase 2 de transición, que, sin embargo, recordemos, el fin de semana cuarentena igual, y no se puede mover absoluta y completamente nada.
Oye, se amplió, en todo caso, para los deportistas, se amplió y para los no tan deportistas, se puede salir a caminar. Caminar sí, rapidito.
A nueve, creo que era, ¿no?
Si sale a caminar, camina rapidito para que le haga bien. No porque tiene que volver luego, sino que para que le haga bien. Claro. Tiene que ser, hay que agitarse, hay que, sí, pues elevar las pulsaciones. Eso es, si usted eleva las pulsaciones, si le cuesta un poquito hablar, bueno, ahí quiere decir que le está haciendo bien el ejercicio.
Ah, claro, caminar rapidito.
Caminar rapidito, sí, pues para que aproveche ahí entre las 6 de la mañana, tempranito, sí, 6 de la mañana a 9 de la mañana. Tempranito.
Bueno, pero las 9 igual es buena hora, porque antes era las 8:30.
¿Era de 7 a 8:30?
Claro, pues yo, por ejemplo, el fin de semana yo lo usé.
¿Ya?
Y a las 8:30.
¿Saliste a correr?
Sí, salí con mi hija en bicicleta.
Ah, mira, ya.
Pero llegué apuradísima, un cuarto para las 9.
¿No le
da
frío a tu hija? ¿No le da frío a esa hora?
No, hacía tanto. Abrigaditas igual. Abrigaditas, sí. Sintiendo ahí el cerro de colina, rico.
Rico,
¿no?
Rico. Sí.
Pero fue, se nos hizo poco, era muy temprano, era como a las 9 igual no está mal.
Oye, es un buen horario. Y espérate, ¿y andás por cerro? O anda
en las faldas de los cerros. Hay muchos cerros ahí como entre medio, en los interiores de colinas.
Ah, ya. Ya, no, igual en la perrada, porque ya tu hija es grande, po. Ya tienes.
Pero va conmigo ahí en el asiento.
Yo sé, pero que eso igual requiere cierta destreza, ¿no?
Sí, es que, bueno, me sirve a mí también.
Sí, no es fácil.
Me sirve a mí para ejercicio. O sea, ahora hay que buscar todas las formas de hacer ejercicio. Muchas veces a la Isi yo la tomo así en brazo.
¿Ya?
Empiezo a hacer ejercicio de brazo.
Ejercicio de brazo con él, muy bien.
Hay que buscar, especialmente en cuarentena, se ríe el Richie. Pero hay que buscar alternativas. Si estamos en una situación crítica, hay que moverse.
Es verdad, sí, mira.
Hacer lo que sea.
Usted lo puede hacer, no tiene por qué ser con la hija de la José.
No, puede ser con su propia hija.
Ya están preguntando si puede prestar la Isi para hacer ejercicio. No, pues si no se trata de eso.
Hija, su propia, o su perrito.
O un par de libros, no
un
sé.
Un par de libros, claro.
Una bolsa llena de cosas, puede ser. Hay tantas formas.
O también hice ejercicios por tutoriales por YouTube.
¿Ya?
Lo puse en el computador y le dije, ya, Isi, vamos a hacer deporte las dos. Y la Isi me imitaba, digamos. Mira. Hacía deporte
muy
conmigo.
Bien.
Sí, hay que inventar de todo.
Más deportista. Sí, un ejemplo.
Algo hay que hacer, un ejemplo.
Un ejemplo. Ya pues. José, muchísimas gracias.
Ya, un beso. Chao, chao.
Vamos a escuchar esta gran, gran canción. James, Get Away With It. Escuchamos a James con Getting Away With It. Me acuerdo cuando vino a Chile James. Primer Lollapalooza. Ahí estuvo tocando acá como a la... calor infernal, me acuerdo. 5 de la tarde, por ahí. No sé, hay que haber sido 4 o 5 de la tarde, pero no le quitó energía a la banda, así que muy bien. Esto es preocupante, ¿eh? Tiene que ver con cambios bien profundos en el estilo de vida, la alimentación, condiciones ambientales, etcétera. Fíjense que durante muchos años el cáncer de pulmón ha sido el cáncer más diagnosticado, esto a nivel mundial. Pero fíjense que las estadísticas actuales, sobre todo las de el 2020, han mostrado otro tipo de cáncer que lo acaba de superar, nada menos que el cáncer de mama. Con una estimación de 2,3 millones de diagnósticos el año 2020, 11,7%, según un informe reciente de la OMS, se acaba de convertir en el cáncer más común del mundo. Dice Álvaro Rodríguez Escure, que es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, esto en una nota del diario El País, que esto obedece a una conjunción de distintos factores. Dice que hay mayor diagnóstico porque la gente ha aprendido, ¿no es cierto?, a estar más atento, las mujeres particularmente han aprendido a estar más atentas a la aparición de algún elemento, pero también hay otros factores, dice, que son más bien sociales, como el envejecimiento de la población, el retraso de la maternidad, la menor lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, dice, tener la primera menstruación a una edad temprana y una menopausia más tardía. Todos elementos que estarían entonces empujando a que aumente el cáncer de mama. También dice la obesidad, el sedentarismo, consumo de alcohol y las dietas inadecuadas tienen o han jugado en este proceso un papel relevante. Dice que como la mayoría de estos factores de riesgo se han dado históricamente en países desarrollados, la incidencia en los países desarrollados también obviamente ha sido mayor. Pero el reciente informe de la OMS muestra que la incidencia está creciendo rápidamente en otros sectores del mundo, en Sudamérica, por ejemplo, que nos toca a nosotros, por supuesto, África y Asia, por ejemplo, en Japón, Corea del Sur, que donde son naciones donde tradicionalmente había sido baja la incidencia de esta enfermedad. Los cambios sociales que yo mencionaba se suman a, por ejemplo, están empujados, están conectados con una mayor incorporación de las mujeres al mundo laboral. Esto las obliga a retrasar el embarazo, pero también hay otros elementos como, por ejemplo, la reducción de la actividad física, que dicen los autores, esto hace que, y esto es muy incidente, hace que las mujeres tengan un perfil más parecido al de las mujeres occidentales, por lo que las cifras de morbilidad por cáncer de mama también tienden a acercarse y en algunos casos a igualarse. Bueno, dice que la mayoría de los estudios están enfocados sobre todo a mejorar los tratamientos, que varían principalmente en función del tipo, del tipo específico de cáncer de mama. Lo que constituye en este minuto el mayor reto es la detección precoz. Es difícil de tratamiento cuando el cáncer ya ha avanzado mucho. Y claro, la principal forma de detección precoz y de detección en general del cáncer de mama es la mamografía, que ha demostrado que reduce la mortalidad hasta en un 40% en mujeres de 50 a 69 años. Pese a que se ha puesto en entredicho, muchas veces se habla acerca de la efectividad de la mamografía, la verdad que la reducción en la mortalidad que produce es muy importante. Todavía, eso sí, es insuficiente y por lo mismo se ha invertido muchísimo en lograr pruebas más eficaces para la población en general y sobre todo para los pacientes que ya han tenido esta enfermedad, es decir, los pacientes con enfermedad, con aparición de cáncer de manera recurrente. Una noticia que la verdad que preocupa, sin duda. Habitualmente se hacen campañas además en relación con el cáncer de mama, pero lo que está demostrando estas cifras es que son absolutamente insuficientes. Oye, otra noticia que llama harto la atención tiene que ver con los auspiciadores de los deportes. Acaba de salir un informe de varias instituciones, instituciones son organizaciones no gubernamentales, que han identificado auspiciadores y avisadores relacionados con 13 deportes distintos y que corresponden, esos avisadores o auspiciadores, a algunas de las industrias o actividades más contaminantes del planeta. Entre los deportes están, por ejemplo, el fútbol, el tenis, el cricket, el ciclismo y varios otros. En el caso del fútbol es el que tiene más cantidad de contratos de auspicio, sobre todo. Son 57 auspicios, dice lo que han detectado esta ONG, por parte de industrias de altamente contaminantes, como por ejemplo el petróleo, el gas o las líneas aéreas. Dice uno de los autores que está detrás, digamos, de la autoría de este estudio, Andrew Sims, que es codirector de una organización que se llama New Weather Institute, dice que los deportes están de alguna manera en la primera línea de la emergencia climática. Pero, claro, con todos estos auspicios, la verdad es que se convierten de alguna manera los deportes en unos aliados, a lo mejor indeseados, pero finalmente aliados, de algunos de los mayores contaminantes del planeta. Conocemos el término de el lavado verde, ¿no? El greenwash, que es un lavado de imagen a partir de la conexión de una industria contaminante con actividades o con iniciativas de carácter ecológico o de carácter favorable al medio ambiente. Dice, eso pasa cuando efectivamente estas industrias se muestran de manera engañosa como ambientalmente responsables. En este caso, lo que tenemos es lo que ellos llaman, dice, sports wash. O sea, una especie de lavado deportivo, o lavado a través del deporte, lavado de imagen a través del deporte, cuando estas industrias altamente contaminantes auspician deportes que aparecen como si fueran actividades, y lo son, obviamente, aparecen como actividades en favor de la salud. Y claro, y lo que en realidad están haciendo, y en el fondo parecía que creen que no nos damos cuenta, es que lo que están haciendo es contaminar el mismísimo aire del cual depende la actividad deportiva, el aire que respiran los atletas, por ejemplo, y el medio ambiente en el cual depende también, o del cual depende la actividad deportiva en sí mismo. Dice que estos, y esto es bien interesante, estos grandes contaminantes o contaminadores han reemplazado a las compañías tabacaleras como los auspiciadores principales de los deportes, y debieran, dice, ser detenidos por la misma razón que se detuvo el auspicio de las tabacaleras, por la salud de la gente, por el deporte y también por el planeta. Interesante el punto de vista. Vamos a ver si tiene algún tipo de eco en la industria y también en el propio deporte. Hoy varias cosas importantes que les quiero recordar. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en uss.cl, www.uss.cl. El mundo cambia día a día y las costumbres también. Hoy el vino lo elige ella, por eso Viña La Quirigua creó un vino especialmente diseñado para la mujer de hoy. Pajo de Viña La Quirigua, un vino de sangre ítalo-francesa con el carácter de la mujer de hoy. Visita pajowine.com. Hacemos una pausa y tenemos más aire fresco para compartir con ustedes. Espérenos.
Buongiorno per mangiare, signore. Iokeri tagliarini con salsi.
Ay, mi amor, se dice spaghetti al pomodoro.
Eso, spaghetti al pomodoro.
Per favore, per me linguini frutti di mare. Vamos a tener que venir más seguido a Italia, parece.
Da bere, signore, cosa le piacerebbe?
No te preocupes, el vino lo elijo yo. Pajo, de la viña La Quirigua, per favore.
Al tiranti, signorina. Pajo, de viña La Quirigua. Hoy el vino
lo elijo yo.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021, matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo ropero Paula. Del 25 al 31 de marzo, disfruta de ofertas imperdibles, emprendimiento local y mucho más en www.roperopaula.cl. Y empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Fíjense que, bueno, hay un combustible que se considera el combustible del futuro, el hidrógeno verde, y es un combustible para cuya producción Chile tiene una gran, gran potencialidad. Y, bueno, nuestro país acaba de firmar un memorándum de entendimiento con el puerto de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa, para justamente exportar hidrógeno verde. Y de esto vamos a conversar con el ministro de Energía, bueno, viceministro en realidad, de Energía y Minería, Juan Carlos Llobé. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Lo hace ministro nomás, porque me siento un poquito ridículo diciéndole viceministro, o quiere que le diga viceministro. Usted me dice.
No, está bien. Hola, Polo.
Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Porque mire que hace hartos años en realidad, un ministro una vez me retó porque era ministro del Interior y en ese minuto él estaba de vicepresidente, circunstancialmente, porque el presidente estaba fuera de Chile. Entonces yo lo andaba persiguiendo y le dije, ministro, ministro. Y él solo se dio vuelta y me dijo, vicepresidente. Y se fue.
No. Aquí los cargos públicos no se tratan de nosotros, se tratan de las cosas que podemos hacer, así que no se enrede con el nombre.
Ok. Ministro, yo, bueno, hablemos primero del hidrógeno verde, que es un, yo decía, lo que se llama, o lo que se ha denominado como el combustible del futuro. ¿En qué es? ¿En qué consiste? Porque la verdad que yo tengo la impresión de que en esto hay que todavía educar y evangelizar harto, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente mucha gente cree, y nosotros, yo creo eso también firmemente, este es el combustible del futuro. Apartamos por entender que esto es un combustible que se hace, para decirlo en simple, se hace a partir del agua. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. En vez de hacerse como la mayoría de los combustibles a partir del petróleo, digamos, se hace a partir del agua, pero requiere muchísima electricidad, ¿sí? Y la gracia que tiene el combustible, el hidrógeno verde, que cuando se ocupa, y se ocupa entre paréntesis, por ejemplo, en transporte, ya hay autos de hidrógeno, hay buses a hidrógeno, hay camiones a hidrógeno, y en el futuro se espera que haya barcos, aviones, etcétera. Cuando se quema, solo emite vapor de agua. Esto, en vez de emitir contaminantes, solo emite vapor de agua. Y lo que pasa es que para fabricarlo se usa agua y mucha electricidad. Entonces, para que sea verde, que significa que es cero emisiones, ¿eh? No es que sea verde, mi hija, otro día me dijo, tu papá, ¿es verde el hidrógeno verde?
Como de color verde, ¿no?
Claro, no es verde, claro. Es como un gas normal, ¿no es cierto? Es transparente, digamos, es incoloro. Pero para que sea verde, en el sentido que sea cero emisiones, tiene que ser fabricado con agua y con electricidad renovable, ¿de acuerdo? Entonces, así, los insumos que se usan para fabricarlo generan cero emisiones y después al quemarlo es cero emisiones. Y la gracia que tiene es que como es cero emisiones, las estimaciones son que en el mundo, más o menos, hay distintas estimaciones, pero entre un 20 y hasta un 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros tenemos que reducir para frenar el cambio climático, van a venir del uso de hidrógeno verde en reemplazo de el petróleo, el carbón y el gas natural, ¿no es cierto? Entonces, está en el centro de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Y por lo tanto, que Chile tenga ventajas competitivas en esto es una tremenda oportunidad.
En el caso del transporte, ¿cuánto ha penetrado, digamos, el hidrógeno verde y cuánto se estima que puede llegar a penetrar en un futuro cercano? Estaba leyendo hace poco en una nota en el diario El Mundo de España, en que hablaba de algunas de las grandes empresas automotrices, por ejemplo, alemanas, y las distintas estrategias que están adoptando, por ejemplo, Audi en relación con BMW, donde Audi, la verdad que se ha ido más por el lado de los automóviles eléctricos con batería, mientras que BMW está, en el caso de los autos más grandes, los famosos SUV, está optando por el hidrógeno. Pero y lo que decía la gente de Audi es que solo tiene sentido el hidrógeno verde si es que hay suficiente energía verde para producirlo, pero si no, es realmente mucho más caro, y por lo tanto la opción por el momento para ello es más bien los autos eléctricos a batería. ¿Cómo ve usted disputa y el futuro?
Hay que pensarlo desde el lado del uso primero y después desde el lado de la producción. Desde el lado del uso, hay bastante consenso en que los autos livianos, digamos, los vehículos particulares, que en general recorren distancias más cortas y mueven menos peso, van a ser en general eléctricos, ¿ya? Hay bastante consenso en eso, vehículos a baterías, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el transporte de más larga distancia y de más peso es muy probable que funcione mejor con hidrógeno. Y la intuición detrás de esto, Polo, es la siguiente. Cuando las baterías son relativamente pesadas, ¿de acuerdo? Entonces, piense, por ejemplo, en un avión, ¿no es cierto?, que es un transporte pesado, digamos, de larga distancia. Las baterías que tendría que tener un avión para llevar la energía que necesita, por ejemplo, para hacer un vuelo cruzando el Atlántico, ¿serían tan grandes esas baterías que el peso que tendría que mover ese avión sería enorme y no funciona bien, ¿no es cierto? El hidrógeno tiene una gracia que tiene mucha energía por kilo. Es muy liviano el hidrógeno. Entonces, en transporte pesado y de larga distancia, hay consenso que va a ser el hidrógeno, y en las distancias más cortas, probablemente las baterías. Ahora, para fabricarlo, el hidrógeno verde todavía es muy caro. Y la principal componente de costo son las energías renovables. O sea, ¿a qué costo podemos producir la electricidad que se necesita para producir el hidrógeno? Y por eso Chile tiene tantas ventajas. Nosotros tenemos el mejor sol del mundo para hacer electricidad en el norte, tenemos la mejor radiación del mundo en el desierto de Atacama, y tenemos también muy buen viento, el viento que nosotros tenemos en distintas zonas del país, pero sobre todo en la zona sur, en el extremo sur, en la Patagonia, en Magallanes, es de los mejores vientos del mundo, porque es muy intenso, muy persistente, digamos, y eso hace que la electricidad que se pueda producir es muy barata. Y esa electricidad barata es el insumo principal para producir el hidrógeno. Y los estudios muestran que hemos hecho nosotros, pero también consultores internacionales, que Chile va a ser capaz de producir el hidrógeno verde más barato del mundo en 2030. Y este es un mercado que se estima va a ser más o menos de un tamaño equivalente al 50% del tamaño que tiene hoy día el mercado del petróleo. Así de grande puede ser.
Estamos conversando con el ministro Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, y también ministro de Minería. A ver, me quedó una duda con respecto a usted habló de kilos de hidrógeno. ¿Esto es por kilowatt? ¿A qué se refería específicamente?
Si usted piensa en que un auto, por ejemplo, uh-huh. ya hay autos a hidrógeno. Con un kilo de hidrógeno,
¿ya?
Con un kilo de hidrógeno, un auto puede recorrer 100 kilómetros. Piénselo usted en la bencina, por ejemplo. 100 kilómetros, si un auto es eficiente y da, digamos 15 kilómetros por litro, esos son más o menos 6 litros. La bencina es un poquito más liviana que el agua, pero hagámoslo fácil, 6 kilos. Entonces usted, con bencina, tiene que tener 6 kilos en el estanque para andar 100 kilómetros. En hidrógeno tiene que tener un kilo.
Perfecto.
En el estanque para andar los mismos 100 kilómetros. Entonces, en transporte marítimo, en transporte aéreo, en transporte de larga distancia y de carga, ese atributo del hidrógeno, que técnicamente es densidad energética, o sea, cantidad de energía por kilo de peso, es una tremenda ventaja comparado con las baterías, por ejemplo, o con la bencina.
Ahora, yo decía al principio, antes de el momento de presentarlo, que se había firmado un memorándum de entendimiento, ¿no es cierto?, para importar hidrógeno verde con el puerto de Rotterdam. No estamos, si todavía, para la producción en una versión económicamente sustentable todavía falta tiempo, ¿por qué la importancia, y la relevancia de este memorándum que se acaba de firmar?
Sí, nosotros lanzamos, para aprovechar el potencial de Chile en esto, una estrategia nacional el año pasado, en noviembre, que trabajamos varios meses antes de eso, y que tiene distintas etapas de desarrollo de la industria. Uso local primero, gradualmente ir creciendo en exportaciones, requiere el desarrollo de la regulación que se necesita, la formación de capital humano, incorporación de tecnología, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo ahora para todos los detalles, pero una estrategia al año 2050, estamos poniendo la mirada en el largo plazo, pero tiene metas de corto plazo. Nosotros al 2025, o sea, en 4 años más, queremos tener cierta cantidad, esta capacidad instalada de producción de hidrógeno en Chile, que son cantidades bien ambiciosas, etcétera. Y para llegar a esas metas, nosotros tenemos que ir de alguna manera pavimentando el camino, ¿cierto? Entonces, Europa, que se ha comprometido, igual que Chile, a ser carbono neutral en 2050, eso en simple significa reducir mucho sus emisiones de gases de efecto invernadero, se da cuenta hoy día ya que para cumplir esa meta va a tener que importar, o sea, comprarle a otros países mucho hidrógeno verde, porque ellos pueden producir hidrógeno, pero no pueden producir el hidrógeno que necesitan. Son deficitarios, digámoslo así. Entonces, Rotterdam, que es la puerta de entrada más importante a Europa, está pavimentando el camino con distintos suministradores, entre ellos Chile, ¿no es cierto? Entonces, este es un acuerdo que nos va a permitir ir avanzando en temas regulatorios en conjunto, en temas comerciales, temas tecnológicos, de fuerza laboral, etcétera, para que en la medida que esos proyectos van tomando, se van haciendo realidad, ese camino de la exportación desde Chile esté pavimentado, digámoslo así.
¿Cómo se ve en el caso de nuestro país, cómo se prevé la estructura económica, de la producción del hidrógeno verde? ¿Ya hay empresas instaladas? ¿Esto va a requerir la creación de nuevas empresas? ¿Va a participar el Estado? ¿Cuál es un poco el sí. modelo que se está previendo?
Mire, lo primero, geográficamente, esta es una de las cosas que a mí más me entusiasma de este proyecto, es que Chile, ¿no es cierto?, yo le decía, tiene gran potencial en generación de energía eléctrica barata, renovable, y por tanto de hidrógeno. Pero una de las gracias que tiene es que esos recursos naturales, como decíamos, están distribuidos geográficamente en todo el país, ¿no es cierto?, desde la Patagonia, el Magallanes, hasta el extremo norte. Entonces, esta es una industria que cuando tome fuerza va a generar crecimiento, empleo, va a llevar infraestructura, innovación a todas las regiones del país, en un país que todavía es muy centralista, ¿sí? Eso es lo primero. Después, desde el punto de vista de empresas, nosotros hemos identificado alrededor de 40 proyectos de hidrógeno verde en distintas etapas de desarrollo en Chile. Para darle algún ejemplo, una compañía va a producir hidrógeno en Magallanes para exportarlo a Europa. Otra compañía está usando una compañía de supermercado va a producir hidrógeno en los techos de su bodega, energía solar en el techo y hidrógeno, para su grúa en los centros de distribución, por ejemplo. Otro está pensando en un tren para mover mineral en la minería en el norte, y así sucesivamente. Entonces son muchas compañías, es un mundo bien diverso. Y hay, la mayoría son empresas privadas, pero también hay empresas públicas que están teniendo un rol. Por ejemplo, ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, que es una empresa estatal, ¿no es cierto? Y que ha tenido por año una presencia muy importante en Magallanes. Está participando del proyecto más grande que se está desarrollando hoy en Magallanes. Va a aportar su conocimiento técnico, tiene capital humano, gente que conoce el negocio de la energía. Va a aportar con sus puertos y con infraestructura. Entonces esto va a ser una industria probablemente mixta, donde hay empresas públicas, empresas privadas, y que esté geográficamente distribuida en todo el país, lo que yo creo que es una gran noticia.
Estamos conversando con el ministro Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería. Esto está se firma, ¿no es cierto?, con el puerto de Rotterdam, pero esto tiene eventualmente la posibilidad de ser distribuido para, obviamente, para todo Europa. ¿Se considera que Europa va a ser como el gran destino, el gran comprador de hidrógeno verde, o se está explorando también con otras zonas del mundo?
Sí, nosotros creemos que los dos principales destinos de nuestras exportaciones van a ser Europa, y Rotterdam es muy importante ahí porque, como decíamos al principio, el principal puerto de entrada. El 13% de toda la energía de Europa entra por Rotterdam. Entonces Europa es uno. Por lo que decíamos antes, tiene metas de reducción de emisiones muy ambiciosas y no tiene capacidad de producir toda la energía limpia que necesita. Uh-huh. Y el segundo mercado que va a ser muy importante, Polo, para nosotros va a ser Asia.
Asia.
Uh-huh. Sí, entonces nosotros tenemos un acuerdo equivalente al que firmamos con Rotterdam, con Singapur, que es una economía, no es tan grande per se, pero también es como un hub, o sea, es como un centro neurálgico, digamos, de las operaciones en el mercado asiático. Estamos avanzando en conversaciones con Japón, con Corea, y estamos en conversaciones muy avanzadas también con Alemania, de vuelta en el mercado europeo. Hay otro mercado, Estados Unidos, potencialmente un mercado también, pero Estados Unidos tiene harta capacidad de producción propia. Y una de las cosas, hay dos cosas de la geografía chilena, aparte de esta distribución que yo le decía de extremo norte a extremo sur, dos cosas adicionales que son muy beneficiosas para este tema del hidrógeno. Uno es el ancho de nuestro país. Como nosotros somos un país obviamente muy angosto, todos los recursos naturales de los que estamos hablando, el sol, el viento, están siempre muy cerca de los puertos, ¿no es cierto? Máximo, digamos, 200 kilómetros. Entonces, cuando uno está pensando exportar esta energía, estar cerca de los puertos es una tremenda ventaja comparado con otros países que tienen buenos recursos pero están muy lejos de la costa. Esa es una ventaja. Y la segunda es que nosotros podemos, sobre todo en la zona norte, exportar hacia el mercado asiático por el océano Pacífico, pero desde el extremo sur, sobre todo desde la Patagonia, podemos exportar por el estrecho Magallanes y por el océano Atlántico hacia Europa. Antes dije el Atlántico, antes quise decir el Pacífico, ¿no es cierto? Desde el norte por el Pacífico a Asia y desde la Patagonia por el Atlántico a Europa. Entonces tenemos, digamos, los mercados principales abiertos con rutas que son, o sea, la logística es relativamente eficiente. Nosotros estamos lejos, obviamente,
sí.
Pero el costo de producción en Chile, la estimación que tenemos que va a ser tan bajo, que esa ventaja de costo va a más que compensar la relativa desventaja, digamos así, que tenemos por la distancia.
Bueno, y eventualmente se puede convertir, no sé si en otro cobre, otro salitre, otro litio, digamos, pero puede ser de todas maneras una industria realmente relevante para nuestro país. Ministro Juan Carlos Llobet, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, por un abrazo.
El viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, aquí en Aire Fresco. Escuchamos a Tom Petty con Two Gunslingers.
Gunslingers walked out in the street and one said, I don't wanna fight no more. And the other gunslinger thought about it. Police said, yeah, what are we fighting for?
one of these gunfights you're ever gonna drag me to. I'm taking control of my life. I'm taking control of my life. I'm taking control of my life now, right now. Never heard from no more. And there ain't been a gunfight for a long time, maybe never, but nobody knows for sure. I'm taking control of my life. I'm taking control of my life. I'm taking control.
Escuchamos a Tom Petty con Two Gunslingers. Una historia que es bien, bueno, las cosas que pasan en, podemos decir, los países desarrollados, con, no sé, podría pasar acá perfectamente, pero fíjese que en España había mucha duda con respecto a los efectos en los restaurantes de algunas de las medidas que se tomaron durante los primeros el primer periodo que golpeó la pandemia. Se dijo por parte de la autoridad en ese minuto que, bueno, los restaurantes, por ejemplo, no debían preocuparse porque iban a tener que, o sea, los restaurantes que tuvieran algún tipo de seguro iban a esos seguros a responder frente a el cierre obligatorio. Y se pronunció en su minuto, por ejemplo, en el caso de Gerona, se pronunció la audiencia provincial en febrero pasado, esto cuando una pequeña pizzería pizzería en Gerona demandó a la aseguradora para cobrar una póliza por el cese de actividades obligado, digamos, por los cierres, ¿no es cierto?, decretados por la autoridad. Esto por motivos obviamente sanitarios. La aseguradora había argumentado y ellos se escudaban, digamos, en que la compañía de seguro no debía pagarlo porque no estaba contenido en su contrato esta circunstancia. Pero la verdad que la justicia concluyó al contrario, que sí debía responder por el seguro, porque esto había sido una medida decretada por razones sanitarias y era una medida decretada por la autoridad, por lo tanto era un cierre obligado donde no podían, no tenían en definitiva los restaurantes ninguna, y tapicería en específico, no tenían ninguna otra posibilidad para poder operar. Esto ha hecho que algunas empresas y grupos de restaurantes más grandes, como por ejemplo un chef que se llama Romain Fornel, así es, francés. Él se lanzó de cabeza en un litigio en los tribunales para obtener una compensación económica que atenúe las pérdidas que ha tenido en su negocio. Él está afincado en Barcelona, tiene varios restaurantes. El Caelis, por ejemplo, que es un restaurante con una estrella Michelin. Y decidió demandar en el verano pasado a General y Seguros por negarse a reconocer su derecho a percibir una compensación económica por el cierre obligado de parte de sus locales el año pasado. Ellos están, son 14 espacios gastronómicos, solo 10 de ellos están, bueno, citados dentro de esta demanda, y la abogada de este grupo de restaurantes, que se llama Virginie Moulinier, dice que la verdad es que se han encontrado con una serie de complicaciones para poder realmente hacer este reclamo, porque, claro, a juicio de ellos, a juicio de la de los restaurantes, la decisión que había tomado la Audiencia Provincial de Gerona le abre la puerta a todos aquellos que han suscrito pólizas de seguro específicas para proteger los riesgos asociados a su negocio, incluyendo lo que llaman la pérdida de explotación o paralización de la actividad. Son muchos los que declararon a sus aseguradoras la existencia del siniestro alegando su cobertura por razón de dicha garantía. Lo que quiere decir, en definitiva, que sí, a juicio de ellos, esto estaba cubierto. Pero claro, lo que probablemente va a pasar es que a lo mejor esto va a ir creciendo en la cantidad de restaurantes que van a demandar a las compañías de seguro, pero lo más probable, como decía, es que las compañías de seguro traten de impedirlo. Lo que, eso sí, de todas maneras va a cambiar en el futuro es que las cláusulas van a tener que ser cada vez más explícitas y van a tener que, claro, acoger, por ejemplo, la posibilidad de que por razones sanitarias o por algún otro tipo de razón, la autoridad obligue a el cierre de los restaurantes. Oye, una última cosita. Se está realizando en este minuto una conferencia de prensa en relación con el tema de los permisos de desplazamiento. Se aclaró que, por ejemplo, para las emergencias, para ir al hospital, a la clínica, etcétera, no se necesita. Pero sí está suspendida toda otra actividad, porque claro, se habían pedido muchísimos permisos, 4 millones, decía la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Así que se está aclarando un poco y de alguna manera explicando que es absolutamente necesario esto de impedir la movilidad durante el fin de semana. Así que con esta conferencia de prensa tuve yo, por lo menos, cuando vi que estaba anunciada la conferencia de prensa, dije, a lo mejor van a suspender esto. No, no está suspendido por el momento. Todo puede cambiar, ustedes saben que de repente, aquí un pasito para adelante, un pasito para atrás. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy María Teresa para María Antonieta. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y a las 20:30 horas en Duna Live Constituyentes a través de Instagram Live, @ Radio Duna, estaremos conversando con uno de los candidatos a la convención constitucional, en este caso por el Distrito 11, el candidato independiente Diego Mardones, astrónomo, el único astrónomo candidato a la convención constitucional. Los esperamos entonces un ratito más a las 8:30 de la noche en @RadioDuna en Instagram. Nos vemos, que estén muy bien, chao.